y saludo en la línea a Andrés Layú, director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Andrés, se logró y ahora sí que enhorabuena por esta inauguración. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Gaby. Muchas gracias por la invitación. Sí, pues ayer ya se puso en operación realmente todo el recorrido desde Sinacantepec hasta Observatorio del Tren México-Toluca, el insurgente.
Es Sinacantepec, que es pasando un poco Toluca, ¿verdad?
Sinacantepec es el extremo poniente de Toluca, es una zona más suburbana, en el extremo del Valle de Toluca. Después están Toluca, Metepec, Lerma, esas estaciones. Después Santa Fe. Y el día de ayer se inauguró también la estación Vasco de Quiroga, que está en el pueblo de Santa Fe, y Observatorio. Estas dos tienen el componente adicional que conectan con el transporte público de la Ciudad de México. En el caso de Vasco de Quiroga, conecta con la línea 3 de Cablebús, justamente ahí a un lado de la Cineteca Nacional. Y Observatorio conecta con la línea 1 del metro, que te permite llegar pues al centro y hasta Pantitlán, en el oriente de la Ciudad de México.
Y si vas de punta a punta en este tren, Andrés, ¿cuánto haces?
En este momento está haciendo poco menos de una hora, 50, 55 minutos, desde Sinacantepec hasta Observatorio. Ajá. La mayoría de los viajes que cruzan, digamos, entre el Estado de México y la Ciudad de México no son los que salen desde Sinacantepec, sino más bien Toluca y Metepec.
Claro.
Entonces es un viaje como más o menos de 40 minutos el que se hace.
Oye, veía ayer el video que estaban ustedes mostrando en la mañanera y me llamó la atención varias cosas que yo por lo menos no he visto todavía con mis propios ojitos, que es, por ejemplo, este puente, ¿cómo le llaman? ¿Atirantado? ¿Cómo se llama este puente?
El puente atirantado.
Que construyeron ahí. A ver, cuéntanos un poco de esto, se ve espectacular, Andrés.
Las características generales de la obra, y eso es lo que lo hizo una obra complicada en ejecutar y también no fue barata la infraestructura, es que son casi 60 kilómetros de viaducto elevado. Esto es por la orografía, digamos, es una zona montañosa, vivimos en un valle, si no era obvio, cuando uno se sube a ese tren es muy obvio. Pero cuando llegaba a la Ciudad de México, tenía las mismas características de viaducto en la entrada de la Ciudad de México, que baja básicamente por la cañada, que se conoce como la cañada de Tacubaya. Sin embargo, justo en ese lugar donde hoy está el puente atirantado, hacer el viaducto elevado con las mismas características que se había hecho en el resto del trayecto implicaba una afectación muy grande al arbolado, pero muy, muy grande, porque es una zona toda arbolada. Y también las columnas caían en donde hay un manantial, que es uno de los pocos manantiales vivos que tiene la ciudad, y adicionalmente tapaba la fachada de lo que se conoce como la ermita de Vasco de Quiroga. Entonces, desde el inicio de la administración de la entonces jefe de gobierno Claudia Sheinbaum, se planteó cambiar el proyecto para que fuera uno que no usara muchos apoyos, de tal forma que no tengas que hacer obra, en el proceso constructivo no tengas que tirar árboles, y que no se afectara el manantial. Y en ese momento también fue cuando Gabriel Orozco se hizo cargo del proyecto de Chapultepec, y lo mismo, vio la ermita de Vasco de Quiroga y dijo, pero ¿cómo le van a poner una columna enfrente de la ermita?
Claro.
¿Qué es lo que hace el puente atirantado? Es que realmente solo tiene tres apoyos en un claro de casi de 200 metros, pero que la longitud total es de 500 metros, y los tirantes permiten sostener el puente sin tener que tener una columna, digamos, cada 30 metros, como en otros tramos del viaducto elevado.
Ya. Es muy impresionante, ¿eh? Por lo menos lo que alcancé a ver el día de ayer en este video. Es una obra que además, bueno, ¿cuánto se tardó finalmente en tiempo, Andrés, en que terminarla? Fueron muchos años, ¿no?
Sí, fueron en total 12 años. Realmente, digamos, de forma segmentada, se construyó en dos grandes jalones. Primero, más o menos de 2014 a 2019, desde Sinacantepec a Lerma. Y por eso se pudo abrir en 2023 ese primer tramo. Después de Lerma a Santa Fe, donde son 40 kilómetros pues, cruzando las montañas, que incluye un túnel de 5 kilómetros. Y los últimos 8 kilómetros, que ya son en la Ciudad de México, son los que estaban más atrasados de origen, porque justo como explicaba ayer la presidenta, hubo un cambio de proyecto el día siguiente que se licitó la obra. Y eso generó un conjunto de problemas administrativos y constructivos que hicieron que cada vez se fuera prolongando más la obra. Más o menos en el año 2022, el gobierno, esa obra la estaba ejecutando el gobierno de la Ciudad de México, y se tomó la decisión de rescindir el contrato de la empresa que lo estaba construyendo, que era una empresa que no había tenido la capacidad de terminar la obra, y se dividió en 12 contratos, y se terminó al final con 12 empresas distintas, que cada una tenía un tramito, porque si no, la verdad es que no daba tiempo de terminarlo.
Oye, y en otra ocasión nos comentabas también por acá que de las cosas complicadas en términos de la obra misma era incluso ya la entrada a la Ciudad de México. Entiendo que también va bajando mucho el tren, ¿no? O sea, hay pendientes y que se necesitaban también sistemas, pues ahora sí que de control, de frenos. O sea, requirió de una ingeniería, pues, digamos, muy especializada, Andrés.
Sí, es tiene pendientes importantes justo en la, yo diría, en el límite superior de lo que marcan las normas. Esas pendientes, digamos, están mitigadas con la propia infraestructura, pero también es un tren que tiene lo que llamamos tracción en todos los vagones. Normalmente la tracción de este tipo de trenes, que es un tren eléctrico, caben 700 personas, es muy silencioso, es realmente muy cómodo, tiene una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. Normalmente la tracción está distribuida en, digamos, si tiene tres motrices que llamamos en los extremos y al centro. En este caso, este tren tiene motrices en todos los vagones, en todos sus bogies, para poder tener suficiente potencia en las pendientes ascendientes, pero también tiene tres frenos. Tiene un freno neumático, un freno eléctrico y un freno electromecánico, justamente para que, ante cualquier situación de riesgo, poder usar los tres frenos en las pendientes cuando va de bajada. Y también cuenta con un sistema de control que es el RTMS nivel 2, es el sistema, digamos, más avanzado con el de los sistemas de control europeo, que lo que permite es mantener una alta frecuencia, o sea, que están cerquita los trenes entre sí, si se requiere, pero siempre guardando la distancia de seguridad y cumpliendo con todas las restricciones de velocidad que tiene la infraestructura. Ya.
Bueno, ¿y esto entonces ya quedó o todavía le falta algo a este tren?
El tren propiamente y todo lo que es la infraestructura del tren, ese ya quedó. Va, digamos, puedes llegar a la estación en Observatorio a los andenes, que son tres andenes, y eso, que es infraestructura del tren, ya no tiene ningún pendiente. Sin embargo, la estación de Observatorio no solo es la estación del tren, es también la terminal de la línea 1 del metro, que esa se entregó hace ya un par de meses, entonces está habilitada la conexión entre el tren y la estación. Sin embargo, en realidad la estación tiene 5 pisos. Incluye un Cetram a nivel, que todavía está en proceso de construcción, que tiene que tener una secuencia porque estaba ahí la maquinaria que estaba montando el techo del andén, etcétera. Y después tiene un túnel en el sótano, para coches, por donde pasa Avenida Minas de Arena, que te conecta con el viaducto, cuando vienes bajando por Constituyentes, sí, y Avenida de las Torres. Sí. Entonces va a también mejorar, la verdad es que la circulación vehicular también va a mejorar en la zona, estamos calculando que eso quede terminado a mediados de este año, y ya en el proyecto final, ahí llega también la terminal de la línea 12. De hecho, ya se construyeron los túneles para conectar la línea 12 y la línea 1 a la estación del tren. En diciembre terminamos ya todo el túnel de la línea 12, de la extensión de línea 12, se conectó el túnel hasta Mixcoac, y este año estaremos empezando ya el trabajo en estaciones, que son tres estaciones, Valentín Campa, Álvaro Obregón y Observatorio. Entonces realmente sí se vuelve en el centro de transferencia modal pues más importante, de los más importantes de nuestra ciudad, tal vez solo compitiendo con Pantitlán.
Pues sí, es impresionante, sobre todo cuando se ve la dimensión de la obra. Y bueno, pues enhorabuena, porque de verdad un tren que duró tanto tiempo en construcción, y ayer que veíamos la inauguración de este último tramo, dijimos, bueno, pues ahí va caminando. Gracias, Andrés, por estos minutos.
Muchísimas gracias, Gaby, que tengas muy buen día.
Igualmente, es Andrés Layú, él es director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado. Antes se llamaba Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, pero ya es Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado. Bueno, pues con esto que se inauguró el día de ayer.